Yo hablo bastante con expertos de logistics companies en Estados Unidos, en África, en Asia, y startups que han escalado con negocios parecidos. Y simplemente yo creo que aprendes mucho si tienes la habilidad como fundador o ejecutivo comercial de conectarte con esa gente para ver qué han hecho, y traer experimentos que puedan tener un poquito higher chance de éxito, porque ya alguien más trató las 20 cosas que a ti se te hubiesen ocurrido como experimentos que en verdad no van a funcionar o tienen chance más bajo de funcionar. Y la velocidad lo es todo en un startup. Entonces creo que, no sé, siento que esa táctica no la utiliza la mayoría de founders.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. En este episodio de Tracción conversamos con Deepak Chugani, founder y CEO de Nubocargo, una plataforma de logística internacional para envíos de mercancía entre México y Estados Unidos con ambiciones regionales. Deepak es un emprendedor nato que ha pasado por diversos emprendimientos, algunos con más éxito que otros, pero que le han permitido aprender de forma progresiva sobre lo que es emprender. En esta ocasión, enfocamos mucho la conversación hacia growth y marketing para B2B, estrategias comerciales y cómo él ha encontrado oportunidades de negocios prometedoras. Así que vamos con Deepak. Ya estamos al aire en una semana más de Tracción. Hoy nos acompaña Deepak Chugani, fundador y CEO de Nubocargo. Deepak, gracias por tu tiempo desde Nueva York. ¿Cómo estás hoy?
Estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme, Víctor. Un placer.
No, un gusto, un gusto. Para empezar, si tuvieras que describir Nubocargo en un tweet, ¿cómo lo harías?
En un tweet te diría que Nubocargo moderniza el proceso de mover carga y productos físicos entre México y Estados Unidos.
Perfecto. A ver, entonces, ¿cómo se ve ese producto? Me gustaría entender un poquito, porque creo que la problemática se entiende un poco el mercado, pero ¿qué hay detrás de ese producto, no?
Claro, entonces nosotros decidimos reinventar un modelo de negocio que ha existido por cientos de años. Es el modelo de negocio de un freight forwarder o un freight broker. Y básicamente lo que hacen estas empresas es coordinar el movimiento de carga de punto A a punto B. Puede ser doméstico, puede ser internacional. Nosotros nos enfocamos en lo internacional. Entonces somos una empresa que tiene que coordinar las necesidades de un cliente, que puede ser una empresa tan grande como un Bimbo, un Topo Chico, una empresa chiquita, una pyme moviendo tequila que tiene una marca. Entonces trabajamos con esa empresa para entender sus necesidades logísticas, y ese producto para ellos es una plataforma online donde pueden ver sus cargas, qué está pasando de principio a fin, la documentación del lado americano, del lado mexicano, temas de facturación, poder invitar a personas de su equipo para entender qué está pasando con su cadena de suministro. Así se ve el producto de ese lado. Y de ahí, del lado interno y de nuestros proveedores, nuestros carriers, nuestros transportistas, que también los tratamos como clientes, también tienes una interfaz para poder colaborar con ellos de manera digital y más eficiente, cuando el status quo de la industria es un poco más análogo, más temas de faxes, spreadsheets, etcétera. Y buscamos agregar y crear tecnología para empoderar a nuestros equipos internos, ser más eficientes y tener menos errores, y a los transportistas también tener una experiencia superior donde pueden encontrar cargas y movimientos y rutas que le convengan más para estar más cerca de sus familias, que les paguemos más rápido, que tengan también menos errores y una experiencia más bonita y conveniente. Esa es la forma más eficiente. Encantado de profundizar si quieres, ¿no?
Claro, claro. Sí, vamos a ir paso a paso para llegar hasta Nubocargo, pero antes de eso me gustaría explorar un poco ese pasado antes de que empezaras la empresa, ¿no? Entonces, yo sé que estudiaste en Estados Unidos, entraste Investment Banking, estuviste unos 18 meses, y luego saltaste al mundo emprendedor y de startups. Entonces, platícanos un poco cómo se dio esa transición y cómo te desarrollaste profesionalmente para llegar a lo que hoy es Nubocargo.
Sí, entonces yo siempre le digo a mucha gente, y ha salido en otros podcasts, que yo creo que renuncié a la guerra sin saber nada. Fui muy arrogante, muy, muy ingenuo. Básicamente renuncié como 2016, 17, me tomé un sabático. Decidí aprender, no sé, a programar, product management, pensando que podía aprender todo a punta de videos y demás online. y empecé con una idea llamada The Lobby, que era una idea del mundo del reclutamiento. Con esa idea tuve la fortuna de entrar a Y Combinator, que era como un sueño para mí hecho realidad. Con esa idea levanté 1.2 millones de dólares en inversión y 6 meses después me di cuenta que la idea era muy mala y que no iba a jalar. Hice un cambio muy radical a lo que era el nuevo cargo. Entonces, para responder tu pregunta, desde que renuncié a banca, era un poco dándome golpes, aprendiendo a crear software, liderar equipos, crecer algo, levantar dinero, y me fui empapando un poco más en este mundo. Y ya cuando aprendí lo suficiente, me di cuenta que no estaba en un mercado ni con un modelo de negocio que yo creía que era correcto o el que yo hubiese escogido si ya hubiera tenido ese conocimiento que me tomó un año y medio adquirir antes de empezar, ¿no? Básicamente.
Totalmente. Yo sabía, y no sé qué tan oscuro este fun fact, tú me dirás, que antes de The Lobby, que de hecho The Lobby pivoteó de una empresa que se llamaba Legards, algo por el estilo, ¿no? Que era como una plataforma de conocimiento colectivo, algo así. ¿Cuál fue el trasfondo? O sea, ¿cómo llegaste a esas ideas?
Sí.
¿Cómo pivoteaste?
Esa idea, yo te diría que, o sea, eso para mí es la definición correcta de un pivot. O sea, en los 18 meses que estuve en The Lobby, empezó los primeros creo que 3 meses con una plataforma llamada Legats. Y Legats era con esta idea de mentoría. O sea, todo lo que me apasionaba era el tema de mentorship. Y dentro de mentorship, yo, de nuevo, era totalmente clueless, no sabía nada del mundo de startups. Y cuando yo estaba en la universidad, 2010 o 2014, lo que estaba pegando eran estas compañías de social media, ¿verdad? Yo veía mentores míos que les iba bien con ideas como sencillas de consumer. Y yo tenía esta pasión con la mentoría porque la mentoría es la que me consiguió un trabajo en banca, que yo no venía del mundo de Ivy League o de banca. Y dije, ¿qué tal si podrías crear una plataforma donde codificas tus aprendizajes y los documentas y queda no solo para tus amigos ahora o para tus mentees, sino para tus familiares en 3 generaciones? Entonces le dimos un par de meses o 4 meses, 3-4 meses a eso, y de ahí pivoteamos, o pivoteé, pues he estado solo, a The Lobby. Pero fue parte de toda la misma experiencia. No, nunca hablo de la primera parte porque sí se pone larga la historia, pero sí, me interesa saber quién te contó, porque ese sí no lo sabe casi nadie.
No, de hecho, profundicé en las entrañas de Google para encontrar ahí un par de antiguas entrevistas, sí. pero sí. Súper interesante, porque además me di cuenta que tenían algo de tracción, no sé si en Legats o en The Lobby, pero tenían algo de tracción, o sea, ya tenían un poco de ventas y demás, pero a fin de cuentas decidiste que no era lo suficiente, ¿no? Entonces, igual sí. Esa la tengo para más adelante, pero me gustaría escuchar, ¿qué ibas a comentar algo ahí?
No, solo te iba a decir que sí, con Legats, la verdad, cero tracción, o sea, no había nada con esa iteración de la idea. Y cometí todos los errores, usé una parte de mis ahorros con ingenieros outsourced, con una idea súper compleja, no sencilla. Entonces, por eso digo que fue un gran como learning experience todo lo que fue The Lobby, que yo lo categorizo como la misma experiencia, porque primero empecé como el típico business guy pagándole engineers, aprendiendo que el producto era muy complejo y no era muy, era nebuloso. De ahí The Lobby fue una idea un poco más aterrizada y sencilla que se podía validar sin tecnología, y de ahí fuimos automatizándolo y cogiendo tracción, y ese sí cogió vuelo de manera chiquita, pero cogió vuelo y por eso entramos a YC y levantamos dinero. Pero esto es lo que yo le digo a muchos emprendedores: entrar a YC, levantar algo de dinero, no importa, tienes que estar muy bullish en la visión a largo plazo. Y lo que yo aprendí con The Lobby es que había tracción inicial, pero ya al ejecutar como un año, año y pico en esa idea, te vas dando cuenta que no iba a cambiar tanto el producto ni la idea y tenía muchos topes en cuanto podías crecer, y también tuve el privilegio de conocer a muchos emprendedores tratando ideas parecidas, que para mí eran más inteligentes, con mejores backgrounds que el mío, y me di cuenta que ese modelo de negocio, así te compraran llamadas y te compraran y tengas algo de revenues chicos, no escalaba muy bien, y por ende concluí que iba a ser un gasto de mi tiempo y el de dinero de mis inversionistas, ¿no?
Totalmente. Yo me pregunto cuántos business guys empezamos de la misma forma, pagando con todos tus ahorros o los de tu tío a unos ingenieros outsourced para después de un año que te entregan la aplicación no tener nada.
Exacto.
Pero te entiendo.
Yo me quería listo porque dije, no me va a pasar eso, no va a ser un año, van a ser 6 semanas. Las 6 semanas se volvieron 2 meses y medio y yo ansiosísimo para que me den algo. Y igual terminó siendo un error, pero por lo menos no fue tan catastrófico, porque sí conozco gente que pierde un par de años así, ¿verdad? Y sí. Eso, la verdad, uno pierde mucho tiempo y energía con eso.
Totalmente. Creo que es de esas cosas que, bueno, ya una vez pasaste por esas, no te vuelven a pasar.
Exacto.
Después de The Lobby, entraste, como mencionaste, a YC, levantaste capital de inversionistas ángeles, pero a fin de cuentas resultó que no era un negocio tan viable. Entonces, mencionabas justamente que corrían experimentos, pero que realmente estos no movían la aguja. Y lo interesante es que en otro episodio platicábamos con Martín Gonto de Auth0 y él decía que uno de cada siete experimentos van a ser fallidos, pero que el chiste es aprender de esos, ¿no? ¿Cuándo sabes que estás corriendo, que el problema es fundamental o estructural del negocio versus que estás corriendo malos experimentos, ¿no? ¿Cuándo sabes que pues sí, o sea, que el negocio no tiene futuro como tal?
Yo creo que esa es la gran pregunta y puede sonar muy bonito en podcast generalizar y dar como reglas black and white, pero la realidad es que es tan difícil generalizar porque así como en YC me dijo una vez el CEO de YC que él cree que los founders están pivoteando demasiado rápido, no persisten, no le meten la persistencia necesaria o la cantidad de experimentos para de verdad darle un chance a una idea y de ahí obviamente hay el otro espectro de gente que lleva 4 años en una idea que claramente no va a funcionar. Yo creo que la respuesta correcta es somewhere in the middle y yo creo que solo el fundador que come, duerme, sueña, solo piensa en su idea y tiene toda la data, tu intuición te lo va a decir, ¿verdad? En el caso específico de The Lobby, porque es el único que te puedo comentar, yo creo que fue una combinación de ya habíamos construido un producto inicial que automatizaba el proceso de que la gente entre y compre llamadas de coaching. Las ventas eran miles de dólares al mes, no eran decenas de miles. Y yo dije, esto tiene que llegar a decenas de miles por lo menos. O sea, yo creo que eso de uno de siete experimentos funciona o no funciona, estoy de acuerdo con eso, pero no sé si estoy de acuerdo en the early stages porque muchas de las ideas buenas, en mi opinión, sí jalan medio rápido y la experimentación se vuelve formas de unlock otras formas de crecer. Pero yo, de lo que yo he visto, y es una opinión, puede ser equivocada, he visto que muchos emprendedores de los que yo he invertido, que yo aconsejo o conozco, si es una idea que va a funcionar, que va a ser venture back, que puede llegar a cientos de millones de dólares en ventas, no necesitas hacer 500 experimentos en el primer año o dos porque algo está funcionando para que la idea empiece a coger vuelo y tú sientas aquí hay un pool de mercado, aquí hay potencial y aquí yo puedo hacer un negocio. Yo te diría que con The Lobby tuvimos eso en una escala micro, de que pasamos de vender 3 llamadas a la semana a 20 y después de que se cerró YC, teníamos más de $1,000,000 en la cuenta. Había todo esto que queríamos hacer, contratar un CTO, rediseñar el website, tratar campus programs. Y fui haciendo la lista y la lista. Y mientras iba haciendo los experimentos, el core business no crecía. Entonces yo dije, ok, entonces no, ya tengo un data point que no está creciendo mucho. Era mucho esfuerzo para mí vender el producto. O sea, lo compraban y eran felices, pero cuando el usuario tenía 8 email threads conmigo explicándoles el valor porque esto es mejor que estar en LinkedIn y me di cuenta que de pronto eso no iba a escalar. Y después de hacer 8 o 10 experimentos, ya empecé a ver como the writings on the wall. Y lo último que creo que ya me convenció y algo que creo que los founders no hacen suficiente, yo buscaba cada mes alguien que trató esta idea, que levantó plata para esta idea. Y cuando te das cuenta que estaban teniendo los mismos problemas, creo que te das cuenta que ya es más estructural y no es que yo no hice 7 landing pages más, ¿verdad?
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Platícame un poco más sobre eso, el tema de la experimentación, o sea, en tu experiencia, lo que has visto, ¿en qué punto crees que comenzar a correr esos experimentos es más efectivo? Porque estoy de acuerdo, creo que en los early stages buscas más bien cambios drásticos y no tanto marginales. Tú, en tu experiencia, ¿cómo has visto este tema?
Sí, y es que no soy un experto para nada en esto, no creo ni que tengo tan buen comentario. Lo que te puedo decir es, el momento con Nuevo Cargo que empezamos a vender, yo era el único vendedor, agosto 2019, y 4 o 5 meses sin hacer ningún experimento, crecíamos números mucho más grandes y crecíamos al 70% mes con mes. Entonces simplemente empezamos a experimentar el momento que era, ok, creo que ya el tiempo de Deepak no va a escalar y ahora hay que contratar un equipo comercial. Eso fue un experimento. Hay que tratar de, no sé, hacer alianzas con otras personas en el mundo logístico. Eso es otro experimento. Pero son más experimentos tradicionales. Y ahora que ya somos una empresa que vende millones y millones de dólares al año, ya es muy distinto porque ahora sí hay experimentos de marketing, de ads, de contenido. Pero al principio mi cabeza era, ¿cuál es la una o dos cosas que van a funcionar para llegar al seed? y después del seed al Series A hubo como una o dos más, y era ejecutar eso muy bien, porque a veces solo ejecutar una o dos cosas muy bien también te puede tomar un año entero a lo que vas aprendiendo y ejecutando y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad no tengo una gran respuesta, solo te diría que para mí, ya cuando sentí el pull del nuevo cargo, experimentaba cuando hacía sentido, cuando había que hacer algo, pero no porque yo me sentaba y decía, now it's the time to start experimenting. Era como que hay que crecer, hay que seguir la filosofía de Paul Graham, de que pues un startup es growth y cómo llego y automáticamente salen experimentos, pero ya con la tranquilidad de que yo le tengo mucha fe al modelo de negocio y estructuralmente ya no veo el problema de que el mercado es chiquito o hay que educar al cliente. El cliente entiende por qué una empresa como Nuevo Cargo existe from day one, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Regresando un poquito, empezando a explorar los inicios de Nuevo Cargo, y creo que te va a gustar esta pregunta porque yo sé que tú eres un consumidor ávido de contenido de YC. Yo me aventé varios videos. Por un lado, había un video de cuándo saber que es momento de cerrar tu empresa. Por otro momento, cuándo saber que es momento de pivotear. Y por otro lado, hay personas que dicen, a pesar de, continúa y sigue persistiendo. Entonces, tienes tres caminos que los tres pueden darte señales mixtas, pero pues, ahora sí que depende totalmente del founder, ¿no? Tú, ¿cómo supiste en el caso de Nuevo Cargo, contrastándolo con The Lobby, que era un buen modelo de negocios y que había que seguir? Porque yo sé que en The Lobby te pusiste una meta, dijiste, si no llego a los 60 mil en revenue mensual, lo dejo.
Sí.
No sé si fue un número arbitrario o cómo lo decidiste, pero en Nuevo Cargo, ¿cómo fue ese proceso para identificar en este número, sé si es buen negocio o no es buen negocio?
Sí. Muy buena pregunta. Déjame ver cómo te la conté, porque puedo empezar a hablar estupideces. A ver, te digo, creo que la forma de responderte la pregunta es que mi gran aprendizaje, y de nuevo, mi opinión, no sé, habrá otra gente en desacuerdo, esto me lo han escuchado decir mucha gente. Yo ahora siento que hay dos tipos de startup ideas. Si tuviera que categorizarlos, creo que hay dos campos muy grandes. Una son estas ideas que son como zero to one, voy a inventar un mercado, voy a innovar en el modelo de negocio, pero de que crear un modelo de negocio nuevo. Y si funciona, soy una empresa enorme y creo un mercado, no sé, Coinbase o hasta Airbnb. O sea, dicen, no hay una empresa comparable, pero yo puedo básicamente entrar y creo que este concepto va a funcionar. And if it works, voy a estar solo o sola en una esquina porque no hay competencia y me llevo todo el mercado. Y The Lobby era ese tipo de idea. Yo no era como mis batchmates obsesionados por la competencia que levantó dinero. Yo era, no tengo competencia. Me sentía bien por eso, pero la realidad es que no tengo competencia porque no hay un mercado, ¿verdad? Pero si tengo razón, en un año vamos a ver si tengo razón y es una empresa enorme y crece más rápido y soy el líder y etcétera. Pero eso es un tipo de idea y ese tipo de ideas, ejecutarlas, viene con un existential risk de que voy a resolver los 15 problemas de todos los startups. Igual cuando me voy a dormir en las noches, no sé si este modelo de negocio funciona, ¿verdad? Porque no tengo un comparable. En Nuevo Cargo es muy distinto, que es el segundo tipo de idea. Y el segundo tipo de idea para mí es más como 1 to 100 o reinventar algo que ya existe, ¿verdad? Para mí, empresas como esta son Nubank, que pues sí, Nubank es increíblemente innovadora, pero es un banco, ¿verdad? Nuevo Cargo, muy innovador en mi opinión, tiene muchas cosas que estamos haciendo muy complejas, pero hay empresas que valen 10, 20, 50 billion dollars haciendo lo que hace Nuevo Cargo con 2% market share en alguna parte del mundo. Entonces, eso fue como yo escogí, parte como escogí la idea, es aquí el worst case scenario es un multi-billion dollar o multi-hundred million dollar company que hace algo mejor que los incumbents. Entonces, yo nunca me dormía pensando, ¿podría esto funcionar? Maybe los primeros 3-4 meses que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero ya cuando empezamos a vender y aprender y validar la oportunidad, ya no tenía eso en las noches. Era muy claro que esto hay que ejecutar, hay que ser dueños de esta geografía, porque esto está funcionando con otros startups en otras geografías, y veo el camino clarito. Y nunca te pude haber dicho eso para The Lobby. Entonces, no sé si eso te responde a la pregunta, lo de 60K al mes para The Lobby fue como no sé si esto va a funcionar, no sí, voy a durar 4 años de mi vida verificándolo, me voy a poner una meta porque even the startups that create new markets empieza a funcionar medio rápido, esa iteración, esa tesis, y para mí no empezó a funcionar. Ya con Nuevo Cargo fue muy distinto. Fue como, sé que esto puede funcionar, ¿cómo llegamos a eso más rápido? y cómo vamos aprendiendo en el camino para llegar as fast as possible, ¿verdad?
Sí, no, perfecto, creo que me queda bastante claro. Ahora, lo que aún sigo sin entender, que me parece muy interesante, es The Lobby con Nuevo Cargo tiene probablemente cero que ver, ¿no? O sea, realmente es que y fue un pivote de la misma empresa. Entonces, tu papá ya llevaba tiempo en el mercado, ya tenía una empresa de logística, que fue una de las razones por las cuales comenzaste. Pero, ¿cómo? O sea, quiero entender cómo fue que dijiste, además de entender el potencial, sí, del mercado, ¿cómo dijiste, es que es por aquí?
Sí. Y te voy a ser muy sincero, porque creo que a todo el mundo it makes sense, el papá de Deepak, esto. La gran realidad es que mi papá tiene o tenía, porque ya lo cerró, un negocio chiquito de logística que no tiene nada que ver con US Mexico, ¿verdad? Es un negocio moviendo mercancía de Asia a Ecuador con menos de 5 clientes, un negocio que le dio a él y a nuestra familia todo lo que necesitábamos para estudiar en Estados Unidos. Uh-huh. Pero yo te diría que el negocio de mi papá, lo único que me dio a mí es una afinidad para involucrarme en esta industria porque me parecía interesante. Pero no habían clientes que me pueden ayudar, no habían relaciones que me pueden ayudar. Era una afinidad hacia un sector enorme que creo que muchos founders en Silicon Valley o hasta en Latam no lo ven como algo sexy o como la primera cosa en la que yo me metería, ¿verdad? Entonces, había algo ahí que me estaba llamando, que cuando tienes a alguien llamado Deepak en Ecuador, o sea, la razón que yo acabé ahí es por la logística y por lo que hizo mi papá. Entonces, había algo ahí que yo me podía, claro, como tell myself de que esto es poderoso, y al mismo tiempo el resto sí fue muy metódico, ¿no? Y esto es lo que no suena siempre bonito en podcast, y en el momento de pivotear había mucha gente criticando mi approach. Me decía, pareces un MBA student haciendo research del mercado, pero la verdad fue muy premeditado. Uh-huh. Ya me di cuenta que la falla grande de The Lobby fue que tenía un mal modelo de negocio y un mercado muy chiquito. Entonces voy a buscar los mercados más grandes que a mí me apasionan, donde yo creo que puedo estar 10 años haciendo algo interesante, y modelos de negocio que me emocionan. Y fue muy metódico esa parte. Y tuve amigos que en logística estaban building successful startups, y la suerte de conocerlos, me dijeron, no sabes, esta industria enorme, hay mucha oportunidad. Y al mismo tiempo en mi badge de YC, mi empresa anterior era americana, pero yo me la pasaba con los latinos y había mucha oportunidad en la TAM. Entonces fue un proceso todo de 2 meses intenso de brainstorming, de ver ideas, y al final fue... No, siempre lo digo, no me gustaría que la gente diga, ah, es que resolvió un problema para mí. Yo creo que ya con el éxito que está teniendo Nuevo Cargo, está claro que we picked the right thing, I found our market fit, está funcionando, tenemos un equipazo, pero no fue porque I was scratching my own itch. Fue muy premeditado, fue voy a escoger algo enorme y voy a ser un idiota el primer año, pero al final de ese año, con la intensidad que traigo, voy a saber del sector, voy a entender cómo funciona. Entonces, el pivot fue totalmente... O sea, nada que ver con The Lobby, y fue muy premeditado porque yo estaba obsesionado con yo quiero tener un startup exitoso y no me voy a ir a hacer nada más en este momento. Y creo que esa convicción, esa obsesión fue lo que me cargó en ese proceso, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que algo que hemos probado en este podcast varias veces es que no existen los silver bullets. O sea, que hay best practices, mejores prácticas que varias startups comparten, pero algunas de esas mismas recetas, existen startups que tienen totalmente lo opuesto y ha funcionado. Entonces entiendo totalmente lo que dices. Ahora, encontraste el mercado, hiciste este research más teórico. ¿Cómo supiste que había un problema ahí? Porque pudiste haber dicho, bueno, es un mercado enorme y hay empresas enormes haciéndolo. ¿Cómo sabes que había algo ahí? ¿Cómo te metiste a investigar?
Ahí sí creo que es. Lo bonito, yo creo que pude tomar el approach más teórico porque ya había tenido año y medio de seguir el YC mantra de talk to your customers, de estate obsesionado, valida el problema, crece semana con semana, no te pongas a pagarle a engineers por algo que no sabes que funciona. Entonces yo dije, tengo que zoom out, entender si hay una oportunidad, y si hay una oportunidad, ahora voy a ejecutar como lo que creo que es. Lo que todos los gurús y los mentores que yo respeto en YC y demás, the right way to do it. Entonces, ahí ya fue mucho más de que volaba a conferencias en Las Vegas de logística, conocía potential clients, volé a Guadalajara, una empresa ahí que compramos, hablaba con sus clientes, entrevistaba a clientes. O sea, creo que mi día podía consistir de los primeros 2 meses de 14 llamadas por día, mitad con clientes, un tercio con personas de la industria, un tercio con personas que queríamos contratar. No sé, era muy, muy intenso, era mucho de absorber el problema y empezar a desarrollar una intuición del problema que queríamos resolver, ¿verdad? Que era modernizar y obviamente estudiar empresas comparables en otras geografías y ver qué podemos aprender de how they got started. Y con eso tomó, yo te diría, 3, 6, 8 meses, no sé ni cuánto porque ya todo se volvió un blur, pero cada mes se sentía como una intensidad de que hay demasiado por hacer. Pero en realidad, looking back, los primeros 6 meses fueron muy lentos hasta que lanzamos y ya empezó a crecer muy, muy rápido, ¿no?
¿Y cómo haces cómo se ve ese proceso de crear un MVP para una empresa que, no sé tú, pero creo que es un poco más complejo que un MVP para una empresa de media?
Mucho más complejo. Es B2B, los clientes no te confían, hay temas de compliance, tienes que saber hacer el servicio. Y creo que eso fue lo más divertido para mí del comienzo de Nuevo Cargo, es que figuring out these problems me encanta. Es lo que más a mí me da energía como founder. Y con The Lobby, toda esa energía que yo tenía, era un poco, no se iba a la basura, pero se sentía a veces que iba a la basura porque even if you do the experiments, estructuralmente no funcionaba. Aquí era como que, ok, qué complicado que un cliente me confíe con su carga, figure out este problema de compliance. Pero como yo sabía que los clientes solo en US México se están gastando $50 billion al año en esto, sabía que a alguien le están pagando and I'm going to figure out how to do it better than them. Y de ahí empezar a layer on la tecnología porque la oportunidad es enorme y todo. Y en el proceso de aprender eso, iba validando la oportunidad. Era tan manual, tan offline todo lo que hacen estas empresas que te ibas emocionando y viendo poco a poco en el nuance cómo hago que una persona me confíe con su carga. Y bueno, y si está escuchando ahí un amigo mío que tiene una empresa de tequila, él se enteró hace como 2 meses que él fue el primer cliente de Nuevo Cargo y fue con relaciones, que una persona te confíe, una marca de tequila, somos nosotros tequila. Si está ahí Carlos Soto, gracias por la confianza. Todavía son clientes de nosotros. Pero fue quien confía en nosotros hasta que un cliente te dice que sí, el segundo te dice que sí, el tercero te dice que sí, y vas aprendiendo y vas iterando y te das cuenta que tus procesos son malos y tienes las personas correctas, incorrectas y vas aprendiendo, ¿verdad?
Total. Profundicemos un poco en esa área porque me interesa mucho una cosa es el salir a vender, darte cuenta que sí existe demanda y ya que tienes esos 3 primeros contratos es holy shit. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo, ahora sí qué hago con todo esto, ¿no? Ya tengo toda esta carga que me corresponde a mí entregar al otro lado de la frontera. Sí. ¿Cuánto tiempo dejaste para adaptar la operación entre un cliente y el que sigue? Como esa parte logística me interesa entenderlo un poco en el crecimiento B2B.
Es una gran pregunta y me haces pensar que debía haber documentado más porque la verdad no me acuerdo tan bien. Lo que sí te puedo decir es que el guiding principle de Nuevo Cargo, como muchas YC startups, es no estresarse por lo que va a pasar en 6 meses, sino, bueno, ahora ya nos toca, pero ya somos una empresa más grande y hay que planear y tenemos mucho más capital para deploy, pero cuando empezamos, yo solo tenía que saber cómo muevo de un camión a la semana o un camión al mes a 3 camiones al mes a 5 camiones al mes y no nos importaba absolutamente nada más y todo lo que tuviéramos que hacer to figure that out, lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ok, nadie me confía con un camión, después consigo uno, después consigo dos, después consigo tres y hay problemas en algunos, entonces, ¿qué hago para resolver? ¿A quién tengo que contratar? ¿A quién le escribo en la industria para que me enseñe por qué está pasando este problema? ¿A qué advisor le pago? Bueno, mucho de esto es porque teníamos a YC y algo de dinero en la cuenta, podíamos ponernos a experimentar. Me acuerdo que contratamos un sales advisor que escaló un par de $1 billion freight brokerages en Estados Unidos, voló conmigo a México para contratar el primer sales team porque yo no sabía hacer eso, ¿verdad? Entonces, todo mi día a día era cómo me rodeo de la gente que me va a ayudar a solucionar los próximos 3 problemas que van a dejar que yo mueva 3 camiones, 5 camiones, 7 camiones. Y no me estresaba por nada más, porque lo que YC te enseña es que that's all you need to do y cuando te despiertas un día ya es una empresa de buen tamaño, ¿verdad? Entonces, te diría que si quieres tener un visual, era yo pensando, tengo que llegar a este número al final del mes. ¿Qué hago? ¿Cuál es el problema? La operación está mala, no hay suficientes camioneros, no tenemos suficientes vendedores y you name it, yo me dedicaba a resolver ese problema y nada más.
Ya, sí, totalmente, porque creo que ver un problema de ese tamaño atendiendo una industria de ese tamaño se puede volver abrumador si estás viendo tan a largo plazo, te entiendo.
Totalmente, y esa es la magia de YC, te lo dice todo el mundo. YC entra y te dice, ok, qué bonita tu visión, hablemos de la visión 10 minutos, ahora dime el KPI que vas a crecer esta semana y la siguiente y la siguiente y la siguiente y le dices tus metas y te dicen that's not enough, apunta más alto. Y lo bueno de eso es que es un forcing function para bien y para mal. Y en el caso YC un poco me rescató porque si no fuera por cómo me obligaron a pensar en crecimiento, yo posiblemente le hubiera dedicado otro año de mi vida a The Lobby porque nadie me hubiese nadie me hubiese obligado a tener las metas tan agresivas que ellos me ponían, ¿verdad?
Sí.
Y ya cuando, a menos de que sea una idea muy deep tech, que hay que tener un technical breakthrough, si es una idea relativamente sencilla de entender, así sea complicadísima empezar, ya cuando empiezas deberías de poder pensar de esa manera, ¿verdad? Obviamente tasas de crecimiento son distintas por distintos negocios, con sales cycles distintos, pero creo que ese principio sí aplica y como es un mercado tan y tan enorme, siempre sentíamos que podíamos crecer. Creo que los primeros 18 meses crecimos en promedio 30% mes con mes, una locura así, ¿no? Entonces, y era por eso, siempre con ese enfoque, the next month, the next month, the next, ahora es the next quarter, pero siempre así. ¿Verdad?
Claro, totalmente. ¿Cómo se vio ese proceso, quizá para que nos transportes a esa parte en la que pivoteaste por completo? Entiendo que fue un proceso de, bueno, voy a reconfigurar, ¿no? Hacer un como un step back, pensar en cuál es el siguiente paso, ofrecerle a los inversionistas la capacidad de que tomen su dinero, renovar al equipo, pero desde la parte mental de ahora ya no atiendo B2C, ahora es B2B, otra industria. O sea, ¿cómo se ve todo ese proceso desde la parte mental y de juego interno?
No, la parte mental es la más difícil. Y cuando hablas en privado con otros founders, así salgamos en podcast, hablamos de everyone's crushing it y vas bien y no sé qué. La realidad es que esto es un juego, en mi opinión, 70, 60, 80, no sé qué por ciento, pero mayormente mental, ¿verdad? Y eso fue lo más difícil. Y sinceramente, el proceso de pivotear es lo más difícil que yo he hecho profesionalmente en mi vida, porque había entrado a YC, y esto ya lo he dicho públicamente, entré a YC, había levantado dinero. Hay una historia que, basically, we decided to shut down the lobby 2 semanas o 3 semanas después de anunciar en TechCrunch, algo así. O sea, fue como, mientras estaba despidiendo a la gente, todavía me estaban felicitando por el funding announcement. Entonces, solo te puedes imaginar ese roller coaster mental, esos altibajos emocionales. Y creo que le doy muchas gracias a esa experiencia porque cuando hay momentos que el equipo hoy en Nuevo Cargo siente que son el fin del mundo, yo genuinamente estoy más tranquilo porque nada es tan grave como pensar que tengo que shut the whole company down and start something new y después lidiar con los inversionistas. Y para mí nada puede ser así de grave y creo que inconscientemente eso me da mucha tranquilidad y a veces hay gente en el equipo que dice, Dipa, que esto es un caos, ¿cómo estás tan optimista? Y es porque qué suerte la que tenemos en lo que estamos haciendo y todo está bien, ¿verdad? Comparado a ese momento, ¿verdad? Entonces, te diría que la parte mental fue muy dura. Yo tenía, no sé, 25 años, a punto de cumplir 26 durante el pivot. Muy joven para mí haber hecho YC, era como stick it to the face de la gente que me había dudado. Entonces era un momento muy duro, pensando muchas cosas internas que creo que muchos emprendedores batallan. Y de nuevo, de alguna manera salió el guerrero en mí, que era como que yo voy a hacer un startup exitoso y no me importa cómo. Y eso como que guided me through it. Y cuando había momentos difíciles, tenía amigos, mi novia, apoyo de mi familia, cosas que creo que la gente no entiende qué tan claves son para un emprendedor. Y looking back, fue clave. Y al mismo tiempo, mi novia le tocó irse del país. O sea, fue un desastre. Fue todo fuerte en lo mental. Pero de nuevo, habiéndose criado en Latinoamérica, habiendo tantos problemas reales, sociales que hay, siempre trataba de tener perspectiva de que, ok, es difícil, pero, o sea, it's fine. ¿No? Todavía tengo a YC, tengo dinero, estoy building my dream y es un momento difícil, pero será una buena historia de cóctel con Víctor 2 años y medio después, ¿verdad? Y ya, y pude salir de eso en los momentos difíciles. Pero fue muy duro, la verdad, para serte sincero.
Sí, me imagino. Es como el meme del perrito que está en una casa que se está incendiando y es como, it's fine, ya pasaste por eso, ya sabes que no puede haber nada peor, entonces ya tienes como ese callo.
Sí,
pero te entiendo.
Sí, total. Y te digo un punto irónico que nunca hago, ahorita que también obviamente he invertido en otros startups y aconsejo a otros founders, es impresionante cómo el nivel de confianza que la gente me tiene porque saben que pasé por eso versus cuando hablan con otros founders que from the outside parece que todo simplemente fue super smooth y scaling up y tengo conversaciones mucho más reales y vulnerables con la gente que respeto y creo que así se crean relaciones increíbles, ¿no? Entonces yo no cambiaría la experiencia por nada. Pero obviamente sí hubo momentos bien, bien duros.
Sí, estoy de acuerdo. Que creo que las personas que ya están en el ecosistema, por más que lean esos headlines bonitos, ya saben.
Sí, saben.
Hay momentos muy duros.
Totalmente.
Regresando un poco a esos momentos de crecimiento en Nuevo Cargo, Yo sé que en los últimos 6 meses, o bueno, mínimo cuando leí ese artículo, estaban creciendo su base de usuarios hasta 5X, 35% month over month, algo así por el estilo. Cuéntame un poco cómo es ese esfuerzo de adquisición. O sea, ¿cómo escala NuboCargo ahora que ya no es un MVP? ¿Sigue siendo algo más venta tradicional o qué es lo que están explorando hoy en día?
Sí, o sea, a ver, este modelo es 95% outbound sales. Entonces, mucho de lo que te diría, si quisieras profundizar, son iteraciones de lo que hemos aprendido de cómo tenemos que vender, cómo organizar los equipos, los commission structures de los vendedores, crear más producto y tecnología que ayude el proceso de venta, crear herramientas que nos hacen más rápidos en el tema de cotizar, de transporte, interactuar con los transportistas. O sea, we have just scaled everything up, pero sigue siendo muy parecido y de ahí lo que le ponemos encima de eso son experimentos de adquisición digital que recién están empezando a coger vuelo en los últimos meses con nuestro departamento de marketing, ¿verdad? Entonces, en resumen, es iterar sobre lo que funciona muy bien el core y de ahí ahora seguir experimentando sobre cosas que funcionan encima de eso, sean paid ads o content marketing. Obviamente tenemos un blog muy bonito que hace nuestro equipo ahora para crear esa marca que nosotros educamos el mercado en este mundo tan intimidante y opaque del comercio fronterizo entre México y Estados Unidos. Entonces hay mucho que ahora hacemos, pero el core es volverse muy bueno en lo que ya funcionaba, iterar y scale it up. Y eso suena muy fácil decirlo en un podcast, pero requiere reinventar los procesos 8 veces en 18 meses y a veces tu equipo dice no puedo creer la cantidad de cambio, pero eso es lo que hemos hecho más que nada, ¿verdad?
Totalmente. ¿Qué anécdota nos puedes contar interesante de cuando contrataron a ese sales advisor que te acompañó a Ciudad de México? ¿Algún screw-up o algo que te hubiera gustado saber
claro.
desde antes?
Claro, totalmente. Varios screw-ups. El primer screw-up grande era una persona... Ahí es cuando te das cuenta qué tan importante es. Así tengas consejos buenos, el contexto siempre lo tienen los founders o el equipo que lo está trabajando en el día a día, ¿verdad? Entonces, este líder de ventas, que es un gran amigo mío, Ed, y fue increíblemente valioso en el proceso, nos ayudó a contratar un equipo rápido, mucho más rápido de lo que yo hubiera hecho instintivamente. Y eso, en verdad, creo que fue una buena decisión porque aprendimos muy rápido. Pero el commission structure que creó fue como si él hubiera traído lo que ganan vendedores en Estados Unidos a México. Y básicamente nos tomó 6 meses después corregir ese commission structure que era demasiado agresivo. Ahora, te puedo decir que eso fue un error o un screw-up. Él te diría que eso te dio el crecimiento early on y si tus vendedores ganaron más dinero, pues bien. Y yo también trato de verlo así. Prefiero que mi equipo gane más dinero y todo bien. Pero sí habían como screw-ups en que el commission structure incentivaba las cosas incorrectas. Pagamos demasiado para lo que sería lo que ganaría el mejor pagado vendedor o vendedora en México para nuestra industria. Y creo que estuvo fine, pero we had to correct and improve y aprender sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, pues a fin de cuentas tiene que hacer sentido con los unit economics y demás. Entonces,
100%. Sí, bueno, early on no importa tanto todo eso, pero ya. Sí importa, entonces lo corregimos, ¿verdad? Sí. Pero esos son uno de los muchos errores donde yo, cuando escuché el commission structure, dije, yo soy latino, esto es un dineral, o sea, esto tiene que ser una locura. Pero le seguí el consejo, corté a la mitad lo que él dijo, igual era demasiado, Wow. Entonces, nada, uno aprende, ¿verdad? Pero así tenemos varias anécdotas muy buenas de cómo fuimos aprendiendo.
Sí, totalmente. Por otro lado, además de ventas, recientemente o hace un tiempo pusiste un tweet que justo me acabo de acordar, mencionabas algo sobre PR, que realmente PR sí tiene resultados en el tema de adquisición de usuarios, pero a más allá. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre eso? ¿Cómo les ha funcionado y cuál ha sido, si sí. es que tienen una estrategia de PR al momento?
Sí, o sea, mira, yo lo bonito de YC te mete un ethos de block out the noise y enfócate en tu cliente, en tu producto. No estés networking con inversionistas, no estés obsesionado con la prensa. Y a mí me encanta ese ethos. Pero ya cuando te gradúas de YC y empiezas a escalar un negocio y te haces amigo de otros fundadores que han creado negocios exitosos, te vas dando cuenta cuánto de eso simplemente suena bonito en el early stage. Y en la práctica, obviamente, hay que hacer muchas cosas para establecer credibilidad, no solo con clientes, sino con las personas que quieres contratar y con inversionistas con los que quieres trabajar. Entonces te diría que para PR, para nosotros ha sido un mecanismo de establecer credibilidad, como lo tienen que hacer muchos startups, en un mundo B2B donde la gente, ¿qué es este nuevo cargo? Nunca lo he escuchado, el website se ve bonito. El siguiente paso es googlearte o verte o ver quién está en tu equipo. Entonces, hemos hecho muchas cosas para legitimizarnos en un mundo B2B, porque el cliente está confiando, si voy a trabajar contigo, voy a dejar al otro proveedor con el que llevo trabajando 30 años. ¿Y por qué lo voy a hacer? Para una empresa que cuando googleo no encuentro nada, no sé quién es el equipo. Entonces, hemos invertido en eso porque vemos que sí da resultados. Y otra razón que hago este podcast, yo dije no a muchísimos podcasts, pero hago este podcast porque, no te miento, Víctor, obviamente porque quiero y la verdad me encanta lo que estás haciendo, he escuchado muchos de tus episodios, pero no te miento cuando te digo que 80% de las personas que yo entrevisto ahora en Nuevo Cargo me dicen, escuché un podcast tuyo y me sentí apegado a la misión y entiendo lo que estás haciendo y siento que te conozco, Deepak, y eso acelera la parte más crucial de nuestro scaling, que es hiring. Entonces, PR y todo eso y lo que va vinculado hasta lo que estamos haciendo aquí, me doy cuenta que sí funciona, aunque no me encanta la idea de ser muy público, creo que le ayuda mucho al negocio y a los que han decidido sumarse a la aventura y siento que we have to do it, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y crees que tienes identificado algún medio que haya sido el que más volumen te trajo? Esta pregunta va direccionada a, ¿fue un medio más masivo? ¿Algo más Trade Journal como nicho para logística? ¿Fue más TechCrunch y ese lado de la tecnología? ¿Dónde crees que encontraste esa atracción más grande?
Hacemos de las dos, ¿verdad? Hacemos de las dos porque we cater to different audiences. Tenemos, si vas a nuestra About page, siempre decimos que el challenge y la oportunidad de Nuevo Cargo es que vivimos en el medio de cuatro mundos. Dos son culturales, la cultura latinoamericana, hispanohablante, la cultura americana. Y los otros dos son industrias, que son la industria de tecnología y la industria logística. Entonces, cuando piensas en PR, tienes que operar en la intersección de esos cuatro mundos también, ¿verdad? Así como trabajamos en México con publicaciones de logística como T21, también trabajamos con Forbes en Latam y en Estados Unidos con TechCrunch y Forbes allá también. Y siempre estamos cambiando, iterando lo que necesitamos y también, obviamente, Logistics Publications y Trade Publications, donde creemos que nos van a encontrar clientes o potential hires o aliados en la industria, ¿verdad? Entonces hacemos un poco de todo.
Perfecto. Mencionabas ahora que si bien 80% o gran parte del porcentaje es crecimiento a través de venta outbound, ya están empezando a hacer esfuerzos de marketing. ¿De qué forma han adaptado esa estrategia de adquisición entre corporativos y enterprise versus pymes un poco más pequeñas? Porque si dudas son users, personas diferentes, son beneficios diferentes los que están recibiendo.
Sí, claro.
¿Cómo lo adaptan?
Te diría que recién nos estamos volviendo más sofisticados en el tema de segmentación de clientes. O sea, ya lo tenemos internamente muy bien definido, pero para que eso fluya al marketing strategy, al messaging de los ads, recién estamos empezando a ejecutar con esa mentalidad, te diría. Pero sí tenemos muy, muy claros los value props y cómo se distinguen para una pyme versus una mid-market o una empresa grande. Y sí, después de levantar la serie A, nos hemos tratado de volver mucho más sofisticados porque ahora sí queremos scale up a una escala importante y ya no lo puedes hacer simplemente vendiendo a lo que se te cruce, ¿verdad?
Totalmente. Moviéndonos un poquito hacia el área ya de monetización, yo sé que ustedes ya están explorando más allá de logística y de esos servicios SaaS. Están identificando estrategias de monetización a través de financieras, instrumentos financieros, seguros, riesgos, etcétera. ¿Es algo que ya tenías planeado en el roadmap de monetización y de producto desde un inicio? ¿O cómo identificaste las oportunidades? ¿Y cómo corres estas ideas y experimentos para saber si generan buena tracción o no?
Sí. Yo tengo un correo, creo que diciembre 2018, enero 2019, cuando recién estaba diciéndole a mis investors, esta es la idea. Y cuando yo leo ese correo, solo por nostalgia, me da un poquito de escalofríos porque todo lo que dijimos lo estamos haciendo ahora. Entonces, como que sí fue, no cambió mucho la visión. Entonces, desde ahí hablamos de que cuando eres dueño de la relación del cliente, puedes empezar a meterte en otros productos y servicios. Y no para meterme mucho en detalle, porque obviamente también es la estrategia de la empresa, pero te diría que sí tenemos muy claro la estrategia, ya hemos sido públicos en el Series A Announcement de que queremos empezar a agregar otros productos y servicios que creemos que agregan valor a las distintas partes de nuestro marketplace y nos hacen un negocio más atractivo from a number of different standpoints. Entonces, sí lo estamos haciendo y lo más difícil es equilibrar cuándo agregarlos versus enfocarte en tu core. Y por eso nos rodeamos de gente que entiende eso. NFX, nuestro seed investor, es muy enfocado en marketplaces y marketplaces tienes que lidiar con distintas partes, distintos servicios para el marketplace. QED son muy enfocados en fintech y ellos saben que no siempre las mejores fintechs solo son finance companies, empiezan con algo más y se expanden porque tienen data, información, etcétera. Entonces, estamos tratando de rodearnos de personas que hayan visto esta película varias veces y aprender de eso, ¿verdad? Pero esa es la intención y we're moving full steam ahead en tratar de volvernos a esa plataforma de múltiples productos, ¿no?
Totalmente. Perfecto. Pues para concluir, Deepak, ¿qué le recomendarías o qué le recomiendas a los founders en los que inviertes o apoyas en temas de B2B growth? ¿Cómo acercarse a esta estrategia? ¿Cómo planear hacia adelante?
Yo creo que el consejo más grande que no veo a muchos founders seguir es creer que ellos tienen que inventarse todas las tácticas versus hablar con personas que han escalado negocios parecidos. Es muy instrumental lo que puedes aprender de una persona que ha escalado un negocio comparable si le dedicas el tiempo. Pero a veces founders no lo ven como real work. Creen que es mejor uso de su tiempo hablar otra llamada con cliente o, no sé, otra táctica que yo me inventé que yo voy a tratar. Yo hablo bastante con expertos de logistics companies en Estados Unidos, en África, en Asia, y startups que han escalado con negocios parecidos. Y simplemente yo creo que aprendes mucho si tienes la habilidad como fundador o ejecutivo comercial de conectarte con esa gente para ver qué han hecho y traer experimentos que pueden tener un poquito higher chance de éxito porque ya alguien más trató las 20 cosas que a ti se te hubiesen ocurrido como experimentos que en verdad no van a funcionar o tienen chance más bajo de funcionar. Y la velocidad lo es todo en un startup. Entonces creo que, no sé, siento que esa táctica no lo utiliza la mayoría de founders.
Bonus points por esta pregunta. ¿Cómo te acercas a estas personas sin que sientan ese threat, esa amenaza de que quizá estás probablemente dominando una parte del mercado donde ellos quizá podrían pensar eventualmente escalar?
Yo digo que hay que tratar y alguna gente te va a decir que no, me dice mucha gente que no, pero para todos los no's hay muchos sí, y esos sí's make up for it. Es como fundraising, es como hiring, todo como founder te acostumbras a que te digan que no todo el día and it's perfectly okay, así que simplemente les diría que traten y ya.
Perfecto. Pues última, ¿qué sigue para Nuevo Cargo?
¿Qué sigue para Nuevo Cargo? Estamos contratando muchísimo. Pues si hay personas de tu podcast latinoamericanas que están en Estados Unidos o están en México y les apasiona mucho el tema de cross-border logistics, literalmente en todos los equipos que te puedes imaginar estamos contratando. Entonces, si hay oyentes que les interesa, que les parece interesante la misión, la industria tan enorme que estamos revolucionando, me encantaría hablarles, que apliquen. Hay muchos job postings en nuestro About page y en general. Entonces, seguir tratando de crear una cultura increíble en la intersección de Estados Unidos, Latinoamérica, logística y Silicon Valley. Y la verdad, nada más, es tratar de crecer, crear una buena empresa y seguir ejecutando en esta visión tan ambiciosa y clara que tenemos para volvernos esa plataforma 10, 50, 100 billion dollar company modernizando el comercio globalmente y empezando con las Américas, ¿no?
Perfecto. ¿Qué libro nos recomiendas que tengas presente ahorita o que hayas leído y que digas esto es bueno para lo que te haya gustado?
La verdad no sé. Yo no soy tan bueno leyendo. Quiero coger el hábito más de leer libros. Soy mejor con blog posts y podcasts. Me sigo leyendo mucho mejor en audiobooks. Pero de historias de emprendedores, me encantó Shoe Dog de Phil Knight. Siento que especialmente para founders que levantan capital y demás, te ríes viendo todo lo que él tuvo que hacer con bancos y su experiencia. Y es muy honesto. Creo que mucha gente no puede darse el lujo de ser muy honestos de muchas cosas hoy en día, de su historia o están posturing. Phil Knight creo que en ese libro es súper honesto. Entonces, les recomendaría ese libro. Me gustó mucho.
Pues ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar e interactuar conmigo en las redes de Tracción, @tracción_, y déjenos una reseña si les está gustando este podcast. Deepak, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en LinkedIn, Deepak Chugani, y pues Twitter un poquito, pero no tanto, que es de Chugani, básicamente.
Perfecto. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.